Buenas noches tengan cada uno de ustedes, hermanos. Dios una vez más nos da la oportunidad de poder hacer llegar la palabra de Dios hasta sus hogares. Yo creo que es tan importante seguir afirmándonos, seguir en la carrera espiritual. La palabra del Señor nos enseña de esta forma. Hermanos, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, dice. Ese es el consejo que nos da la palabra del Señor. Así es que en esta noche queremos hacer llegar una vez más la palabra de Dios hasta sus hogares. Y el tema de esta noche es la palabra de Dios, ancla firme del alma. Ese es el tema de esta noche. La palabra de Dios, ancla firme del alma. Se van a dar cuenta ustedes, hermanos, de que estamos viviendo un tiempo donde el que está bien asegurado, el que está bien anclado en la palabra, va a soportar cualquier adversidad, cualquier prueba, cualquier situación difícil que se pueda estar viviendo. Así es que quiero invitarlos en esta noche a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 15. En el versículo 4, la palabra del Señor nos enseña de esta forma y póngale mucha atención, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me impresiona, me impacta mucho lo que la palabra del Señor nos enseña aquí en estos versículos. Dice que las escrituras se vuelven para nosotros. Qué bonito la expresión que utiliza aquí el apóstol Pablo. Las escrituras se vuelven nuestra consolación. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que notarse la diferencia. Tiene que notarse la diferencia, definitivamente, entre un creyente. Entre alguien que tiene a Dios y alguien que no tiene a Dios. Alguien que no tiene a Dios, seguramente las cosas complicadas de la vida, alguna enfermedad, alguna escasez, algún problema familiar, se pone muy triste. Y hay muchas personas que para sus tristezas buscan las soluciones y toman decisiones muy equivocadas. Pero ahí es donde se tiene que notar la diferencia entre el que busca a Dios y el que no busca. Por ejemplo, para nosotros los que buscamos a Dios, porque nadie está libre pues de que vivamos aflicciones, eso es parte de la vida. Usted cuando tenga aflicciones, cuando tenga adversidades, yo quiero decirles en esta noche, hermanos, no se asuste más de la cuenta. Porque cuando uno se asusta más de la cuenta, el diablo quiere aprovechar la oportunidad para botarlo, para tumbarlo, para arruinarlo. Pero para que uno no se aflija más de la cuenta, yo quiero decirles en esta noche, Dios nos ha dejado algo tan precioso como lo que es su bendita palabra. Dice la palabra del Señor de que aquí, por medio de lo que está escrito, dice que podamos nosotros ser consolados. Por eso de que cuando el apóstol Pedro le dice así a la iglesia, hermanos, dice, sentíos dichosos cuando os halléis en diversas pruebas, dice. O sea, diversidad de pruebas. Usted no se imagina, alguna vez un hijo le puede causarle mucha aflicción a uno, o el trabajo, o alguna escasez, alguna enfermedad. tantas cosas que pueden surgir en la vida, que puede provocar mucha aflicción en la vida de uno. ¿Dónde tiene que acudir a usted? ¿A quién va a recurrir? Como creyente, ¿hacia dónde se va a inclinar? Eso es lo que queremos transmitirles a ustedes en esta noche con la ayuda de Dios. Pero quiero decirles, dice que las escrituras están hechas, se escribieron, dice, para nuestra consolación. Así es que por eso el título de la palabra de Dios en esta noche, la palabra de Dios, ancla firme del alma. Lo que sucede es de que nuestra estadía en este mundo, por cierto, no nos debemos de olvidar que vamos de paso, hermanos. Eso no lo debemos de olvidar. Pero nuestra estadía en este mundo, seguramente en un mundo donde hay tantas cosas complicadas, malas noticias, tribulaciones, malos gobernantes en algunas oportunidades. Vivimos en medio de un mundo donde hay tanta maldad. Para que usted no se aflija más de la cuenta, para que usted no se desespere, porque saben que todo lo que se pueda vivir en este mundo está escrito en la palabra, todo. Yo quiero decirle, si usted es alguien que le gusta leer la palabra, buscar en las escrituras, encontrará todo en la palabra. Y eso lo va a llevar a que usted sea un creyente que no se va a desubicar fácilmente. Al contrario, se va a mantener firme. Entonces, pero quiero leer con ustedes de algunos acontecimientos que se dan en el mundo. Por ejemplo, que dice aquí en el libro de San Lucas, capítulo 21. Dice la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 21. Entonces habrá señales en el sol. O sea, ya se imaginan ustedes esas señales que se van a dar en el sol, que impactarán. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y dice, y en la tierra. Por eso les decía, nuestra estadía en esta tierra. Tenemos que estar bien conscientes de los acontecimientos, ¿verdad? Entonces dice, y en la tierra angustias de las gentes. O sea, es impresionante la angustia que se puede vivir cuando está uno frente al peligro, cuando está uno frente a la adversidad. Seguramente las angustias lo puede consumirlo uno, hermanos. Si uno no tiene a quién recurrir, las angustias lo van a consumir a uno y ahí está el peligro. Entonces dice angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Dice confundidos. Esa confusión, se da la confusión porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y se vuelve eso un caos. ¿Qué debe de suceder con nosotros? ¿Qué debe de pasar con usted y conmigo? Dice, en el mundo, angustias de las gentes. Oye, le hago a usted la pregunta, ¿y usted ha vivido angustias? Bien, los hemos vivido, seguramente. Nadie está libre de vivir cosas bien complicadas en la vida, pero el apóstol Pablo dice en una oportunidad, dice, angustiados, mas no desesperados. O sea, conserve la calma, conserve la tranquilidad frente a cualquier cosa muy adversa que pueda hacer. Hagamos lo que un día David hizo cuando se encontraba ya rodeado por el rey Saúl, que estaba ya a punto el tiempo de vida que le quedaba ya era tan corto para él, porque ya estaba rodeado, lo tenían acorralado, ya no tenía salida. Viene él y alza sus ojos al cielo y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Voy a alzar mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá No venía su socorro de ninguna parte de los montes. Y dice, mi socorro viene del Señor. En eso llegan unos mensajeros y le llegan a decir al rey Saúl, rey Saúl, los filisteos han invadido tu territorio. Y viene Saúl, sale disparado. El rey Saúl sale disparado a proteger a su pueblo, a pelear por su nación. Pero qué casualidad que en ese momento, ¿verdad? No, 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 no hay casualidad. Lo que sucede de que cuando alguien alza sus manos, extiende sus manos, alza sus ojos al cielo y pide ayuda, seguramente ahí estará el Señor. O sea que usted y yo no estamos libres de las angustias, mi querido hermano. Así es que mucho ánimo. Entonces dice aquí, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Es increíble el miedo que puede entrar en la mente o en el corazón de una persona por oír tanta mala información. Porque eso es así. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y usted se puede confundirse fácilmente. Mi consejo ha sido, hermano, evite oír malas noticias, de verdad. Evite todo eso. Mejor conéctese directamente con el Señor. Porque así usted no va a llevar una vida confundido, definitivamente no. Entonces dice, del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor, dice, y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. O sea, ese de temor, el miedo que invade el corazón. No, hombre, hermano, yo quiero decirles en esta noche, si bien es cierto, vamos de paso sobre este mundo, pero yo quiero decirles, está Dios por usted. Es verdad, así se lo digo con toda confianza. Y no por eso ha luchado, pues. Y no por eso se ha esforzado en estar en las vigilias. Se ha esforzado en estar en los ayunos. Se ha negado a un montón de propuestas del mundo. Porque eso es verdad, usted se ha negado, nos hemos negado, hemos dicho no, no, no a lo malo, al pecado. Y yo no puedo concebir que usted ha sido una persona que se ha esforzado por buscar a Dios ahora que hay tanta cosa mala. ¿El Señor lo va a dejar abandonado? No, 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 no. No, seguramente no. Está la palabra. Yo quiero decirle, la palabra de Dios para nosotros es como un ancla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice el bramido del mar y de las olas, la gente va a estar confundido. Es interesante lo que pueda suceder con una nave. Por ejemplo, cuando un barco está sobre el mar. Cuando hay mucho viento, hay muchas olas, con qué facilidad la nave se puede mover de aquí para allá y qué es lo que tienen que hacer. Las anclas precisamente sirven, los tiran en el mar, es un hierro pesado y va hasta el fondo del mar y se ensarta. Tiran uno por acá, tiran otro por acá, así es que de ahí logran amarrar la nave, puede venir los vientos, los huracanes, se mueve, pero permanece firme, porque está bien anclado, está bien agarrado. Lo mismo tiene que pasar con usted, hermano, y conmigo, de verdad. Yo quiero decirles en esta noche, lo mismo tiene que pasar. Por eso es que la palabra de Dios debe de ser un ancla, pero bien firme de nuestra alma. Eso es lo que sucede en el mundo, dice el temor. Por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, dice. Eso todavía no ha llegado, pero ya se imaginan ustedes la gente cómo no, cómo vive frente a una enfermedad, pero cuando Dios decida mover el mundo, ya se imagina usted, pero cuando Dios lo haga, usted va a estar seguro bajo la cobertura de Dios. Pero afírmese bien en la palabra. Dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 17 dice la palabra del Señor. Por lo cual dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, oigan, Ustedes y yo somos herederos, coherederos con Cristo, dice. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Consejo aquí es su palabra. Es esto, la inmutabilidad de su palabra, de su consejo, dice. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo, o sea, es una fortaleza, pues, seguridad. Tengamos, dice aquí, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Asirnos es agarrarnos, los que hemos nos hemos agarrado del consejo de Dios, de la palabra de Dios. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué quiere decir eso? Dentro del velo es algo simbólico, como quien dice el lugar santísimo, y el lugar santísimo es donde está Dios, como quien dice la palabra de Dios, desde ahí está asegurada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agarrarnos desde ahí. Entonces, de ahí usted puede tener consuelo. Usted no va a necesitar en sus aflicciones que alguien, hermano, mucho ánimo, un consuelo ahí. Pues está bien, lo podemos hacer, hermano, pero quiero decirles en esta noche, su mejor consuelo no debe ser un hombre. Su mejor consuelo debe ser la palabra de Dios. Si usted está anclado en la palabra, por eso conózcala, léala, ámela, aliméntese de ello, porque seguramente puede estar todo alrededor de usted, vivir momentos tan complicados, pero usted se mantiene en esa calma, en esa serenidad, porque usted está bien asegurado, tiene anclas ensartadas aquí, por acá. Y su nave puede ser que vienen los vendavales, pero está bien cimentado sobre la roca que es Cristo. Así es que eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, quiero compartir con ustedes algunos pasajes que creo que nos puede ayudar mucho. Hay muchos pasajes, pero algunos que nos puede ayudar mucho a que fortalezcamos nuestra confianza en el Señor. Por ejemplo, ¿qué dice aquí en el libro de Isaías, capítulo 25? Qué bonito esto, de verdad, como me gusta, por eso de que a raíz de lo que he estado leyendo en la palabra, se los quiero transmitir en esta noche. Qué bonito esto. Isaías capítulo 25, versículo 1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Consejos es palabra. Tu palabra, tus consejos, Señor, firmeza es muy seguro para nosotros, dice. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina. Tremendo. El alcázar de los extraños para que no sean ciudad ni nunca jamás sea reedificado, dice. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gente robusta. Eso es lo que está pasando hoy en día. Hay mucha gente que ahora que sí quieren tener temor de Dios, ¿no? Que se está promoviendo oraciones, ayuno. Está bien, yo no me burlo de eso porque es parte de nuestra vida, nuestra fortaleza. Pero yo quiero decirles, eso no se va a hacer a última hora. Bendito sea el Señor. Usted y yo, hermano, lo venimos haciendo por años. Por eso quiero decirle, no lo deje de hacer. No deje de orar, no deje de ayunar, no deje de leer la palabra. Porque hasta hoy en día la gente entonces ahora está leyendo, ahora, bueno, tales otros no, ¿verdad? Pero por lo menos hay una buena parte que mucha gente se está volviendo a Dios. Pero ¿qué va a pasar aquí a cierto tiempo? Cuando pase la pandemia, ¿qué va a suceder cuando ya todo está tranquilo? toda la gente regresará a su misma forma de vida, pero usted y yo seguiremos en nuestra forma de vida, en temer a Dios, en honrar a Dios, en amar su palabra, porque estamos firmes, estamos convencidos en quien hemos creído. Entonces dice, por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gente robusta, dice. Ahora, ¿cómo me gusta esto? Oiga esto, hermano. Porque fuiste fortaleza al pobre, dice. Hermano, no se preocupe más de la cuenta. De repente usted es de aquellas personas que trabaja día ganado, día trabajado, día ganado. Ahora que hay mucha escasez de trabajo, usted puede tener mucho temor, ¿qué va a pasar conmigo? Está bien, hay que ser diligente, doble rodillas delante de Dios en la mañana y Dios proveerá lo necesario. Por eso dice, porque fuiste fortaleza al pobre. O sea, su confianza no es el dinero, hermano. El dinero hincha, el dinero envanece, el dinero enorgullece. Yo lamento mucho cuando hay alguien que empieza a tener unas sus poquitas cosas materiales, ya se siente el rey del mundo, no, hombre. No deje, hermano, que se envanezca su corazón por las cosas materiales. No, no, no. Puede cometer usted el peor de los errores, hombre. No, no lo haga. Al contrario, yo quiero decirle. Dice aquí, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. Cómo me gusta esto. Como quien dice, en la aflicción uno mira dónde se agarra. Pues yo quiero decirle, agárrese de la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, agárrese de la palabra. Entonces dice, al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión. Oigan eso. Eso de refugio, eso está como que cuando viene un vendaval, un torremolinos o esos vientos que se levantan. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Venir inmediatamente. En algunas partes del mundo, ¿qué es lo que hacen? Es que hay sótanos. Se meten en los sótanos para que el viento pase por encima. Eso es lo que hacen. Puede arrasar con todo lo que está encima, pero en el sótano ahí se queda protegido. Pues más que un sótano. No, hombre, no estamos hablando de un sótano, estamos hablando de la protección de Dios contra el turbión. El turbión son vientos que vienen, pueden ser de enfermedades, de cosas muy complicadas sobre el mundo. Pero sepa usted una cosa, hermano, tiene refugio contra el turbión, dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, dice, ala, que me impacta a mí esta promesa de Dios, el calor, o sea, es como cuando uno trabaja bajo el sol, ala, pero qué calor, usted viene y se va a protegerse en una sombra, qué rico estar en una sombra. Pues yo quiero decirle sobre su vida, si usted teme a Dios, honra a Dios, guarda sus mandamientos, va a estar una nube siempre que va a estar bajo esa sombra. Ese es mi Dios. Por eso es de que aférrese a su palabra. Ahora, también quiero decirle algo importante. Una de las cosas importantes que debemos de estar bien conscientes es esto. La palabra de Dios se hace real en nuestra vida cuando nosotros permanecemos en el pacto, hermanos. Si usted permanece en el pacto con el Señor, usted no se sale de los lineamientos que Dios ha trazado para su vida, pues tranquilo, usted lleva una vida segura en el Señor. Pero si usted se sale de los lineamientos, traspasa el pacto sempiterno, entonces Dios tampoco va a cumplir su palabra en usted, por eso hay que permanecer. Entonces dice, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Pero quiero leer otro pasaje. Ahora voy a leer en el libro de los Salmos, Salmo 40. Oigan qué bonito esto. Salmo 40 en el versículo 16 dice la palabra del Señor así. Gócense. Y alégrense en ti todos los que te buscan. Qué impresionante esto. Yo les decía en el saludo que les enviamos allá el día domingo en la mañana, les decía que como mucha gente están tristes porque no hay playa, no hay río, no hay piscina, no hay... Y están tristes porque de plano, esa es parte de la alegría que la gente vive. Es comprensible, pues, pero yo quiero decirles en esta noche, hermanos, bendito sea el Señor, que nuestro gozo no depende de una playa, no depende de un pastel, no depende de un abrazo. Nuestro gozo depende de la presencia de Dios. Por eso dice aquí, dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Eso quiere decir que hay una alabanza y siempre expresión de júbilo para Dios. Hay una alabanza en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque su gozo está en el Señor. Entonces, todos los que te buscan, dice, Jehová sea enaltecido. Ahora dice, aunque afligido yo y necesitado. O sea, ¿cuál puede ser su necesidad? No sé cuál sea. Pero dice, aunque afligido yo y necesitado, usted se aflige porque le hace falta algo. Yo no sé qué le hace falta, pero yo quiero decir, no se aflija más de la cuenta, hombre, de veras. No se preocupe más de la cuenta. Entonces, aunque afligido yo y necesitado, decía alguien en su oportunidad, me decía, a ver si de repente nos llegan nuestros 1000 quetzalitos que el gobierno ahora está ofreciendo. No, hombre, no, no, no se preocupe usted por eso. Yo quiero decirles, mire, aunque el gobierno no piense en usted, aunque el tío rico que pueda vivir en no sé ni dónde no piense en usted, porque lamentablemente así, entre más tiene uno, más quiere uno. Pero yo quiero decirles en esta noche, ¿saben quién piensa en usted? ¿Quién es el que puede tenerlo ahí cerca, que lo tiene ahí a la par en sus aflicciones? Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, dice. Oigan eso, hermano. Qué dicha, de verdad. Dice, Jehová pensará en mí. ¡Hala! Ni siquiera está pensando, ni siquiera está hablando del presidente de Rusia. No. Jehová pensará en mí. ¿Sabe qué significa que Dios piense en usted? Que lo tiene todo, hermano. El dador de la vida, el dador del gozo, el dador de todo, dice Jehová, pensará en mí. Y dice, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Miren, yo quiero decirles en esta noche, hermanos, ¿por qué la palabra de Dios debe de ser consuelo para usted? ¿Por qué la palabra de Dios debe de ser un ancla para usted? Ancla sí significa que usted está bien asegurado. Consuelo es que siempre hay alguien que lo consuela, es que las escrituras dice que se escribieron para nuestra consolación. El problema es de que algunas veces uno se aflige más de la cuenta. Pero cuando usted conoce la palabra, calma. No se aflija más de la cuenta, no llore más de la cuenta, no se desespere más de la cuenta, no, hombre. Si no, y no está Dios, pues, y su palabra para usted y para mí. Entonces, Dios pensará en mí. Ahora quiero leer otro pasaje. Bueno, hay muchos, como les decía, ¿cuántos pasajes no podríamos mencionar? Pero búsquelas usted, por ejemplo. Cuando la palabra del Señor habla acerca de nuestros ancianos dentro de la iglesia, ancianos me refiero a nuestros hermanos de la tercera edad, como le dicen, dice así la promesa del Señor: joven fui y he envejecido, y dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque ahorita el enfoque va hacia las personas de la tercera edad. Cuidadito, se enferma y se muere, que no sé qué, que no sé qué, y le meten miedo por los ojos, por la nariz, por los oídos y por todo lado. Hombre, no, 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 no. Dice, puede ser usted un anciano o una anciana, una persona ya maduro. Ahí está el Señor de su lado, hermano. Yo quiero decirle, Alabe a Dios, glorifique a Dios porque ahí está de su lado. Entonces dice aquí en el libro de Isaías 43, oigan esta otra porción de la palabra. Dice en el versículo 1, ahora así dice Jehová, oigan cómo se presenta el Señor, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacobo, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. O sea, así es que debe de estar bien consciente de que su vida no le pertenece. Ya fue comprado, ¿eh? No puede hacer lo que a usted se le ocurra hacer fuera de la voluntad de Dios. No, no. Cerciórese bien que todo lo que haga esté bajo la cobertura de Dios. Eso es lo que necesitamos. Mío eres tú. Oiga lo que dice. Cuando pases por las aguas, si usted ha tenido la oportunidad de atravesar un río, no un riachuelo, sino que un río caudaloso, qué peligroso es. Fácilmente lo puede arrastrar y lo lleva a la correntada y lo ahoga. Eso es lo que pasa aquí en Guatemala. Hay un río que se conoce aquí en Guatemala, el río Motagua. Cuando hay mucha lluvia, ese río se vuelve muy peligroso. Arrastra personas, animales, arrastra, no se imagina usted todo lo que pueda llevar y hay mucho peligro. Entonces, oiga lo que dice aquí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Sabe cómo me imagino yo? Yo recuerdo que cuando yo era niño, en su momento tuve la oportunidad en que acompañaba a mi padre para ir a algunos lugares y teníamos que atravesar ríos. Yo recuerdo que mi papá me decía, venite, mijo, dame la mano. Y él me agarraba de la mano y pasábamos aquellos ríos tan caudalosos. Y cuando estábamos al otro lado, bien seguro, yo feliz porque iba agarrado de las manos de mi papá. Pues ya se imagina usted, cuando usted pase por, dice aquí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Qué va a pasar entonces? Viene el Señor y lo agarra de la mano, ¿va? Como un niño, somos su hijo, somos sus hijos. Entonces dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te van a ahogar. O sea, no te vas a ahogar cuando pases por el río. Dice, yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás. Oigan eso. Aquí río significa aquellas correntadas que van a dar contra nuestra vida algunas veces. Aquellos golpes que van a dar donde tiene que estar usted bien parado. Tiene que estar usted bien cimentado, bien sólido, bien firme. Pero dice aquí también cuando pases por el fuego. Fuego significa pruebas. Eso significa fuego, las pruebas. A veces uno siente que ya no sale uno de la prueba. Dios mío, ¿cómo que no me oyes? Viene Dios y le dice a uno, sí, mi hijo, aquí estoy. Ya vas a salir de tu prueba. ¡Hala, qué glorioso es todo esto! Entonces dice aquí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás. Dice. O sea, como quien dice, no vas a tener pérdida. Al contrario, vas a salir más purificado, dice. Dice, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Las escrituras registran acontecimientos reales, como por ejemplo de Sadrach, Mesaque y Abednego. Dice que aquellos hombres cuando salieron del horno, porque aquel rey dijo, pero bueno, tres echaron en el horno, pero si yo veo cuatro y veo el cuarto como alguien semejante al Hijo de los Dioses. Y viene él y dice, salgan de ahí. Y aquellos hombres salieron de ahí, ni siquiera con olor de humo. Dice. Uno dice, Dios mío. Pues eso es imposible, humanamente eso es imposible. Eso es imposible que alguien, que lo hayan metido en un horno 3, 4 veces más calentado de lo normal y sin que se queme. Sí, quiero decirle, mi Dios, el Dios a quien servimos, es especialista para hacer cosas imposibles. Esa es nuestra realidad. Por eso de que usted debe de estar bien seguro en quién está aferrado, hermano. Ya, cerciórese bien, no se salga de los lineamientos, cerciórese bien que no se salga de la voluntad de Dios, y la palabra de Dios será para su consolación. La palabra de Dios será su ancla, que va a estar usted bien seguro. Entonces dice aquí, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Oiga lo que dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, dice. A Etiopía, a Seba, por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Oigan eso. Realmente que, por eso de que el Señor dice en su palabra, yo honro a los que me honran, dice el Señor. Honre a Dios, hermano. No entristezca el corazón de Dios usted. No aflija el corazón de Dios. Al contrario, honre a Dios. Por eso yo honro a los que honran. Por eso, porque a mis ojos fuiste de gran estima, dice. ¿Qué quiere decir? Es de mucho valor, pues. Entonces, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Impresionante va. Dice, daré hombres por ti y naciones por tu vida. Ahora que estamos viviendo todas estas escaseces aquí en Guatemala, les quiero contar que increíble. Llegó una persona, mire, don Mario, ¿usted cómo está viviendo? Me dice, ¿cómo le va? No está sufriendo escaseces, pues tengo lo necesario. Mire, aquí le dejo esto y me fue a dejar una costal así de víveres. Entonces digo yo, bueno, gracias a Dios por esto. Vamos a enviar también a los necesitados, hay que compartir. Miren, la verdad es que, ¿por qué Dios toca el corazón de aquel hombre que a veces uno no lo conoce? ¿Por qué Dios toca el corazón de aquella persona allá? Porque el Señor, somos de gran estima delante del Señor. Entonces dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas, trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Oigan eso, qué impresionante eso. ¿Saben qué le he estado pidiéndole a Dios, hermano? De repente usted pueda unirse conmigo también. Le he estado pidiéndole al Señor, después de que pase todo eso que estamos viviendo en el mundo, le digo al Señor, Señor, que por medio de todo lo que se está viviendo en el mundo, trae a tus hijos, Señor. Trae a la iglesia a los que han de ser salvos, Señor, porque seguramente muchos de ellos han de estar afligidos, han de estar tristes, pero tráelos, Señor, tráelos del norte, del sur, tráelos, Señor, que vengan a este oasis que nos ha dado en este lugar. Hay otro pasaje que quiero leer con ustedes ahora, es en el Nuevo Testamento, Primera Corintios capítulo 10. Dice en el versículo 12, oigan el consejo que nos da la palabra del Señor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, hay que mantenerse en esa firmeza. Controle, vele usted lo que pueda estar a su alrededor, que no haya tropiezos, mire que no caiga. Ya. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero aquí otra vez resalta las cualidades, las características de ese Dios a quien servimos. Y oigan, como dice, pero fiel es Dios. Como me gusta este párrafo. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. ¿Qué quiere decir eso? Si Dios ve que no tienes la capacidad de soportar alguna, de enfrentarte a una guerra espiritual, viene Dios y te prepara primero. Viene Dios y te fortalece primero. Viene Dios y te enrobustece espiritualmente para que pueda uno enfrentar aquella guerra espiritual. Entonces dice, porque no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué quiere decir eso? Las promesas de Dios para la vida de uno no puede decir es que viera, hermano, que yo caí porque de plano nadie me ayudó. No, hombre, no, no. Yo quiero decirle, nunca nos desliguemos de Dios, hermanos. De verdad, se los pido. Nunca nos desliguemos del Señor. Las tentaciones estarán ahí. Las pruebas, las adversidades estarán ahí. Pero miren, dice que las adversidades que viene el Señor, algunas veces uno dice, bueno, si usted ha tenido la oportunidad de entrar en un cuarto forrado, todo, 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 todo de espejo. Si usted ha tenido la oportunidad de entrar así en un cuarto forrado, todo, hasta la puerta y todo forrado de espejo, usted viene, empieza a dar vuelta y no ve por ningún lado dónde está la puerta. Por ningún lado, porque todo está forrado de espejo y usted mismo dice, pero aquí, ¿dónde está la salida? Pero viene el Señor y de repente, ¡pam!, se abre la puerta. Se abre la puerta y usted viene, sale. Eso es lo que hace el Señor, dice que juntamente con la prueba, dice que el Señor dará la salida. ¿Qué quiere decir eso? Ah, por eso de que las Escrituras, hermanos, es para nuestra consolación. La palabra de Dios para nosotros entonces es como esa ancla que es tan firme, que está bien ensartado, está bien firme. Pueden venir esos movimientos duros, bruscos y todo, pero no, usted conserva la calma. Entonces dice aquí, dice, porque fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay puertas secretas, ¿no? Hay salidas que Dios le da a uno. Nunca se me olvida en una oportunidad, haciendo una visita, en un lugar muy peligroso aquí en Guatemala, y después de que predicamos a esa familia donde estuvimos, qué bonito, una experiencia tan especial, y sale la señora a despedirnos y ella salió a la puerta y abre la puerta. Deténganse, nos dijo, así. ¿Qué pasó? Le dije yo. Los controlaron que ustedes no son de este lugar. Los controlaron que no son de aquí. Esos tres muchachos que están allá afuera esperándolos son asaltantes, dijo. Y seguro los están esperando para asaltar porque ya los identificaron que no son de aquí. Pero hagamos una cosa, dijo. Gracias a Dios que hasta mi casa se comunica hasta el otro lado, hasta la otra salida. Véngase, yo los voy a sacar por aquí, por otra puerta. Y nos pasó la señora por la sala, por la cocina, y nos sacó al otro lado. Dijo, abrió una puerta y dijo, aquí sí pueden salir seguros. Ellos se quedaron allá y ustedes salen por acá. Y salimos, nos fuimos, salimos hasta adelante. Tantas cosas que le pasan a uno en la vida por honrar a Dios, por temer a Dios. Yo quiero decirles, el Señor nos va a dar salida. El Señor seguro nos da la salida. Tal vez usted, hermano, es de aquellas personas que tal vez está viviendo cosas muy complicadas. Usted dice, es que no veo la salida en todo eso. Bien, hombre, paciencia. Paciencia, si hay salida. Usted puede decir, es que aquí me estoy ahogando, aquí me estoy, ya siento que no puedo. Bien, paciencia. Deposite su confianza en Dios, en su bendita palabra. Aférrese, conozca la palabra, léala, escudríñela, encuentre en ello el consejo que necesitamos, hermano. Porque si usted encuentra en la palabra del Señor el consejo, Ah, qué maravilloso. Bueno, hay muchos pasajes, pero por ejemplo hay otro salmo. Y con esto voy a terminar porque de ahí les dejo de tareas que hay que seguir leyendo en casa, ¿sí? Dice aquí en el libro de los Salmos, capítulo 20 ahora. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, dice. ¿Quién lo puede oírlo? Pues llore ante Dios, humíllese ante Dios en sus necesidades. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Saben quién es el que lo puede defender entonces, verdad? Ahí está. El Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario. Pues la ayuda seguro llegará. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Como quien dice. Está pendiente, es como aquel niño que empieza a aprender a caminar, ¿va? Aquel niño que medio está tambaleando y queriendo caminar, y aquel niño quiere caminar, pero una mano tan fuerte que lo está deteniendo, ¿va? Que lo está sosteniendo porque para que no se caiga. Dice: desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón. Yo quiero decirles, hermanos, ¿sabe cuáles deben ser nuestros anhelos, nuestros deseos? Llénense de la presencia de Dios. Cuando Dios nos dé la oportunidad de regresar nuevamente a nuestro recinto, usted pueda venir lleno de los dones del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, lleno del poder de Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Dice: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón, o sea, bandera, ¿va? En el nombre de Jehová nuestro Dios, conceda a Jehová todas tus peticiones, dice aquí. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde los santos cielos con la potencia, dice, salvadora de su diestra. ¿Saben qué es lo que pasa? Algunas veces me pongo a pensar qué le costará a Dios venir y un soplo sobre el mundo y se desaparece todas las enfermedades. Pero no, 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 no. Dios ahorita ha permitido que haya aflicción en el mundo. Pero yo quiero decir, usted no se aflija más de la cuenta, oye, porque hay quien por usted, oye. Entonces dice aquí, dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros. Tremendo, ¿eh? No, trate de no confiar en sus cosas, en sus bienes. Son inciertas, hermanos. Nunca cambie su espíritu porque si Dios le ha dado algo más. No, 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 no. No se vuelva, perdón la expresión, pero no se vuelva creído, hombre, por tener un poquito más que otro. No, no, no. Conserve su humildad. Dice: estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen. Yo me quedo impresionado. Así, así. Científicos, médicos, doctores, postrados, que no pueden hacer nada frente el COVID-19 que se conoce, de verdad. No pueden hacer nada. Digo yo, Dios mío, bendito sea tu nombre, que para ti no hay ninguna enfermedad imposible. Ninguna. Un día dijo el Señor así, dijo así, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Dijo el Señor. Y todos se quedaron callados. Pues para que vean, dijo el Señor, que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene potencia. Hijo, toma tu lecho y anda. Y se levanta aquel paralítico. Por eso dice aquí. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová de nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Sabe por qué usted se mantiene en pie, firme, seguro? No son por sus fuerzas, no es por mis fuerzas. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, disfrutamos de la paz de Dios. Hay alabanzas en nuestros hogares. Hay gratitud a Dios en nuestros hogares. ¿Pero por qué? No porque seamos más que los demás, sino que sencillamente usted ha puesto su amor hacia Dios. Sígalo haciendo. Yo lo invito, no decaiga por nada. Fortalezcamos nuestro amor, nuestra entrega al Señor y depositemos nuestra confianza en su palabra, que es como un ancla, pero firme de nuestra alma. Hermanos, hay mucho más que decir. La palabra del Señor contiene tantas promesas. Si así habláramos del gozo, de la felicidad, de la protección de Dios, y pasaríamos tanto tiempo, pero búsquela, léala, conózcala, ámela y aférrese a ellos. Amén. Bendiciones, hermanos. Vamos a terminar el mensaje de la palabra de Dios y espero que sea de bendición para su vida. Amén. Buenas noches a todos. Amén.